Está escuchando A la Manera de Cristo, un podcast de Radio María El Salvador.
Es para mí un honor y un placer estar con ustedes para compartir este tema. En esta época en la que todos estamos acostumbrados y todos queremos las cosas rápido, así de inmediato, ¿no? La comida rápida, todo rápido. Esta época en la que vamos corriendo todo mundo y no hay tiempo para nada, yo quiero tomarme el atrevimiento en nombre de la iglesia fundada por Cristo, de la única iglesia fundada por Cristo, para hacer las cosas a la manera de Cristo. ¿Y es de qué se trata hoy el tema? Pues se trata de la oración que quizás una de las más comunes, de las que tú más has rezado en tu vida, el Ave María. Pero esta vez vamos a rezarlo en cámara lenta. ¿Qué significa esto? Pues si tú te has tomado medio minuto para rezar un Ave María, pues hoy nos vamos a tomar los minutos de este programa para rezar ese mismo Ave María, pero entendiendo lo que decimos, poniéndole coco a lo que estamos diciendo y siendo consciente de todas las realidades que están encerradas en esas palabras. La mitad del Ave María está en la Biblia, Lucas capítulo 1. La otra mitad pertenece a una tradición de los cristianos del siglo II. Es aquí pues donde vamos a empezar este Ave María en cámara lenta. Antes de empezar el análisis del Ave María, es necesario establecer algún concepto doctrinal. Primero, María no es un ser de naturaleza divina. Ella es una criatura, es creada por Dios. Como tú y como yo, somos criaturas, fuimos creados por Dios. O sea, nosotros no existimos desde toda la eternidad como Dios. Dios sí existe desde toda la eternidad y a Él nadie lo creó. Él creó todas las cosas. María es una criatura, ha sido creada por Dios. Conocemos varias naturalezas creadas por Dios y este es el segundo concepto antes de empezar el análisis del Ave María. Tenemos varias naturalezas creadas por Dios y conocemos la naturaleza angélica. Los ángeles son criaturas, son seres creados por Dios. Igual que nosotros, sí. Pero ellos son superiores al género humano en cuanto a que viven en el plano de la eternidad, son inmortales y gozan plenamente de la presencia de Dios. Los ángeles, pues son seres con una naturaleza muy superior, con una inteligencia y una voluntad muy superiores a todo el género humano. A manera de broma, alguien me decía, el más taradito de los ángeles, como quien dice, el que menos inteligencia tiene entre todos los ángeles, es mil veces más inteligente que el más genio de los humanos. Para que tengas una idea de la gran diferencia que hay entre los ángeles y los seres humanos. Los seres humanos somos una naturaleza creada también, pero los ángeles son superiores a nosotros. Además, ellos, como te decía, gozan de la presencia de Dios en su plenitud y de la gracia divina. Con esas dos cosas, primero, María no es de naturaleza divina, no es diosa. Ella es una criatura, es creada por Dios, es un ser humano. Y segundo, los ángeles son superiores a los seres humanos. Empezamos a analizar ahora el Ave María. ¿Cómo comenzamos en español el Ave María? Decimos, Dios te salve María, ¿verdad? Pues fíjate que la oración original en latín dice salve, gratia plena. Salve es un saludo, ¿cómo te explicaría? Un saludo reverencial, un saludo que se aplica para alguien que es superior a mí. Los antiguos lo usaban, por ejemplo, salve César, para saludar al César, al emperador, al número uno de todo el imperio romano. Y ahora viene un ángel y saluda con este saludo reverencial a un ser humano, una mujer sencilla y pobre. Aquí hay algo que no nos cuadra. ¿Cómo es que un ángel con una naturaleza muy superior a todo el género humano viene a saludar con un saludo reverencial a un ser humano? ¿Por qué? Ninguna criatura tiene tal familiaridad con Dios como lo tiene la Santísima Virgen María. ¿A qué me refiero? Ella es hija de Dios Padre, criatura, madre de Dios Hijo, es madre del Salvador, y como el Salvador es uno solo, es Jesús, es madre de Dios, y en tercer lugar es esposa del Espíritu Santo. Si tú lees bien el capítulo 1 de San Lucas, te das cuenta de que pues es el Espíritu Santo quien, al descender sobre ella, la deja encinta. Ella queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Es esposa del Espíritu Santo. El Señor es contigo. Ella aventaja a los ángeles en cuanto a pureza, ya que fue exenta de todo pecado en el seno de su madre, Santa Ana. Esto está ilustrado en el dogma de la Inmaculada Concepción, que es uno de los dogmas más recientes de la Iglesia. Ella tiene esa presencia de Dios que tú y yo, pues, no tenemos. ¿Por qué? Porque Dios le quitó, la eximió de esta fractura que lleva a la naturaleza humana que llamamos el pecado original. Este pecado original, pues es, ¿cómo te lo explico? Es la tendencia al mal que todos tenemos dentro. Es que, alguien me lo decía así como en buen salvadoreño, me dice, es que a ella no le dieron ganas de pecar nunca. Es exacto, como tú y yo hemos tenido tentaciones o ganas de hacer algo que no está bien. El Señor es contigo, significa que ella tiene la plenitud de la gracia divina y está exenta del pecado original y de todo pecado, del venial, del mortal y del original. Ella fue pura en sí misma y procuró la pureza de los demás y la sigue procurando hoy para ti y para mí. Tercera cosa que le dice el ángel: tú eres bendita entre todas las mujeres. A esto hay que ver de qué se trata, de qué está hablando el ángel. Si tú vas a los primeros capítulos del Génesis, después de la caída, capítulo 2, sobre el género humano caen tres maldiciones a causa del pecado. La primera maldición es para la mujer. Le dice Dios que concebirá el fruto de su seno con corrupción de pecado. Eso es el pecado original. Con molestias lo iba a gestar. Esas son todas las molestias del embarazo. Y con dolor daría a luz. Esa es la primera maldición sobre el género humano. Pero a todo esto fue inmune la Santísima Virgen porque concibió sin corrupción de pecado. Claro, el que llevaba en su seno no podía tener pecado original y era conveniente que ella tampoco lo tuviera para que fuera un templo puro del Espíritu Santo, sin corrupción de pecado. Con gozo lo llevó en su seno y con alegría lo dio a luz. Alguien me preguntaba, ¿y entonces ella no tuvo dolores durante el parto? Fíjate que, como no aparece esto en la Biblia, no podemos decir que esto sea dogma de fe, que hay que creerlo. Pero hay una vidente del siglo XVII-XVIII que se llama Ana Catalina Emmerich. Esta vidente, Dios le mostró muchas escenas de toda la historia de la salvación y entre ellas ella vio el momento del nacimiento de Cristo. Y ella atestigua en sus visiones que el nacimiento de Cristo fue sin dolor, que ella no sintió dolores al dar a luz al Hijo de Dios. Y además tampoco fue despojada de su virginidad. Si Dios, para entrar en ella, la mantuvo virgen también después de salir de ella. Esto es lo que dice precisamente Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. La segunda maldición del género humano es para el varón. Le dice Dios al varón: con el sudor de tu rostro ganarás el sustento. Ella también estuvo inmune a esto, porque como dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios 7, 32 al 34, las vírgenes están desligadas de los cuidados de este mundo y solo de Dios se ocupan. La tercera maldición fue común a varones y mujeres. Al polvo volverás. Volverás a ser polvo. Eras polvo y te convertirás en polvo. ¿Verdad que has oído esa frase? El miércoles de ceniza, cuando te imponen la ceniza. Sí, al polvo volverás. También de esta maldición fue exenta la Santísima Virgen, porque después de morir, Dios la resucitó inmediatamente, sin permitir que su cuerpo se corrompiera y se pudriera bajo la tierra. Y su cuerpo y su alma fueron llevados al cielo inmediatamente después de su muerte. Ella, pues, ha levantado la maldición para el género humano, trajo la bendición y es, de alguna forma, participa en nuestra redención y nos abre las puertas del cielo. Además, el ángel le dice algo que merece que nos ocupemos de él casi el resto del programa. Bendito es el fruto de tu vientre. Primero le dice: bendita eres entre todas las mujeres. De eso pues ya no queda claro, ¿no? Ella no participó de ninguna de las maldiciones del género humano. pero también es bendito el fruto de tu vientre. Claro, si su vientre estaba el mismo Dios, propio Jesús, lógicamente no podía ser maldición aquel que es la fuente de toda bendición. Este fruto es bendecido por Dios porque de tal manera lo llenó de toda gracia que al venir a nosotros le rinde honor a Él, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Efesios, verso 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda suerte de bendiciones espirituales. Es bendecido por los ángeles. Esto consta en el Apocalipsis capítulo 7, verso 12. La bendición y la gloria y sabiduría y acción de gracias, el honor y el poder y la fuerza a nuestro Dios. Es bendecido por los hombres. El apóstol en Filipenses 2, 11 dice textualmente, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando hablamos de que María es madre de Jesús, entonces cabe la pregunta, ¿es madre de Dios? Porque llegan a visitarte mucha gente que te dice que no, que no es, es madre del Jesús humano, pero no del Jesús divino. ¿Verdad que has oído eso? Mira, vamos a tener una respuesta con esto para que salgamos de las dudas. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién estaba en el vientre de María? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Y también asumió la naturaleza humana. También es hombre. Por eso, en el año 781, el Concilio de Constantinopla proclama el dogma sobre Jesucristo. Mira, casi 8 siglos tomó hacer este dogma, tomó llegar a la seguridad plena de ese dogma. Hoy ya lo decimos así de memoria, como quien dice, ¿no? Muy fácil. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero es un solo ser. No son dos seres. Y aquí está la clave para saber si María es madre de Dios o no. Si Jesucristo fuese dos seres, entonces sí estaríamos de acuerdo, pues María es madre del Jesús humano, pero entonces del ser divino no, si Jesucristo fuera dos seres. Pero entonces no podríamos hablar de encarnación, tendríamos que hablar de posesión, y ese es el estilo de otro, ya lo sabemos. No, Jesucristo es un solo ser que asumió la naturaleza humana, dice San Ireneo de León, como quien tiene dos brazos, él tiene dos naturalezas. Esta doble naturaleza de Cristo en un solo ser, en una sola persona, que es la segunda persona de la Trinidad, esto nos da entonces la pauta para saber que es Dios quien está en el seno de María. Y por eso, no solo es lícito, sino además es correcto decir que María es madre de Dios. Y los que difunden la doctrina contraria, pues te dirán, no, mira, madre es el origen de... La madre es el origen del hijo. Mentira. No, la madre no es el origen de. La madre es el instrumento por el cual tú y yo nacimos. Pero no es tu origen. El origen último es Dios mismo. Entonces, madre no es el origen de. Y entonces, por eso lo usan para decir, no puede ser madre de Dios porque Dios no tiene origen. Sí, en eso estaría correcto. Pero, ¿y qué tal si a Dios le dio la gana de tener una madre? ¿Y qué tal si a Dios le dio la gana de tener una familia, un padre adoptivo? Él quiso hacerlo, él vio que todo eso era bueno en su humanidad y por eso quiso tener una madre y por eso quiso tener una familia. Este fruto de tu vientre, de que menciona el ángel, es el origen de toda la bendición para el género humano. Y entonces, hasta aquí la parte del Ave María que está completamente en la Biblia. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. En la segunda parte del Ave María, después de que decimos que bendito es el fruto de tu vientre, en esa segunda parte le llamamos Santa María. Esta segunda parte ya no está en la Biblia. Esta nace de una tradición temprana del siglo II. Comenzamos con Santa María, Madre de Dios. Aquí vamos a dividirlo en dos partes. Primero, le llamamos santa. ¿Por qué le llamamos santa? Nuestros hermanos separados dicen, no, pues no hay que llamar santo a nadie porque solo Dios es santo. Es cierto, pero la santidad que Dios nos pide, la perfección humana que Dios nos pide, que es limitada, es finita, no es infinita como la de Dios, tiene también un sentido. A María le llamamos santa por una razón que es implícita en cómo fue concebida ella. El dogma de la Inmaculada Concepción, que es el último dogma mariano de los cuatro que tenemos, tiene menos de 200 años, lo cual es muy reciente. Sin embargo, la cristiandad lo ha creído desde el inicio. Ella fue preservada, fue exenta del pecado original cuando fue concebida en el vientre de su mamá, en el momento en el que fue concebida en el vientre de Señora Santa Ana, que es su mamá. La Virgen María no tuvo lo que todos los demás seres humanos tenemos, que es pecado original. Dios la eximió, le quitó eso. ¿Qué es el pecado original? Pues es esta tendencia al mal que tenemos todos los seres humanos. Es la razón de todos nuestros egoísmos, de nuestra soberbia, de nuestras inclinaciones al mal. Es la razón por la cual tú y yo pecamos. Ella no tuvo eso. Sencillamente no. Mira, Dios le quitó eso. Y con eso pues ya es una gran diferencia con todo el género humano. La llamamos santa en cuanto a su humanidad, porque fue preservada del pecado original, del pecado venial y por supuesto también de cualquier otro pecado mortal. Ella no tiene pecado. Por eso, ella en su humanidad, con toda razón, le podemos llamar Santa María. Y Dios quiso nacer de su seno. Sería bueno que la mujer que dio a luz a Dios mismo fuese santa, o fuese una mujer como cualquier otra, una pecadora como cualquier otra. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Qué, desde el punto de vista de Dios, qué era lo mejor? Dios, además, si lo mejor es que la mujer que lo lleve en su seno fuera santa, ¿Dios tendría poder para hacer eso? Por supuesto que lo tiene. Y si es un bien y Dios tiene poder para hacerlo, ¿por qué Dios iba a dejar de hacer un bien? Entonces, esto es el dogma de la Inmaculada Concepción explicado en palabras caseras. Dios quiso nacer de su seno. Era bueno que ese seno estuviera libre de toda inmundicia, de todo pecado. ¿Dios tiene poder para hacerlo? Sí, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Por eso, Dios la preservó en su humanidad. Y ese seno en el que Dios mismo habitó es santo también. Ella es templo del Espíritu Santo y es madre de Jesús, que es Dios. El segundo título es Madre de Dios. Y aquí está la discusión que tenemos con muchos de los grupos religiosos. Muchos de ellos no pertenecen al cristianismo, aunque te dicen que son cristianos, no lo son, porque no ven en Jesús a Dios mismo, ¿verdad? El título Madre de Dios, en griego, Theotokos, es una verdad, puesto que Jesús no es dos seres. Jesús es un solo ser. María no puede ser madre solamente del Jesús humano, porque eso nos llevaría a decir que Jesús es dos seres, uno humano y uno divino. Pero Él es un solo ser, que es Dios, un ser de naturaleza divina que existe desde toda la eternidad y que tiene, además, asume en el momento de su encarnación, la naturaleza humana. Ese título de Madre de Dios, Theotokos, está basado en el hecho de que Jesús no es dos seres. Si Jesús fuera dos seres, no podríamos hablar de encarnación. Tendríamos que hablar de posesión. Dios no se posesionó de un carapacho de forma humana, no. Dios se encarnó. Él asumió la naturaleza humana con todo el paquete que tenía, con todas sus limitaciones. Un amigo mío me decía, como a manera de chiste, Superman vuela, Jesús no. Sí, pero Superman no existe, Jesús sí. Y ese es el punto clave. Dios asume la naturaleza humana, incluyendo las limitaciones, incluyendo el hambre, la incomodidad, el dolor, el sufrimiento. Dios quiso sentir todo lo que tú y yo sentimos en nuestra naturaleza humana, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Dios es verdaderamente hombre y toma su humanidad del vientre purísimo de Santa María, que es madre de Dios. Y por último, a ella le pedimos una sola cosa en toda el Ave María: ruega por nosotros, que somos pecadores. Ruega por nosotros. Mira, ella indirectamente estamos reconociendo el valor de su intercesión. Y aquí también nuestros hermanos separados tienen algunas palabras, que no hay ninguna forma de intercesión. Yo te voy a poner un ejemplo, y que lo viven los hermanos separados casi todos los cultos en los que van. De repente viene el pastor y les dice: hermano, ponga su mano derecha sobre el hermano que tiene a su derecha y ore por él y pídale a Dios por él. Oiga, ¿eso no es intercesión? Pues claro que sí es intercesión. Por supuesto que es intercesión. Está intercediendo por su hermano, está pidiéndole a Dios, está rogándole a Dios por su hermano, por su hermana. Y si la intercesión no fuera válida, entonces ellos no tendrían que hacer eso. Ni ninguno de nosotros tendría por qué pedirle a Dios por el otro. Pero sucede que Dios quiere, en su mandamiento que nos deja, que nos amemos los unos a los otros, que nos deseemos el bien los unos a los otros, que le pidamos al mismo Dios que bendiga a mi hermano, a mi hermana, que traiga todos los bienes posibles a su vida. Entonces, cuando yo intercedo por mis hermanos, vivos y muertos también, porque justamente estamos en un año santo en el cual tú y yo podemos ganar indulgencias para nuestros hermanos difuntos todos los días. Dicho sea de paso, es válido pedirle a María que ruegue, que interceda por nosotros, que ruegue por nosotros, que somos pecadores. Eso hay que reconocerlo también en la memoria. Somos pecadores. Y que lo haga ahora, en este momento que yo estoy pidiéndole a ella, y que además lo haga en aquel momento que es el momento más solitario de toda la existencia humana, en la hora de mi muerte, en ese momento en el que estaré yo frente a Dios a solas, sin tener nada, sin nada que me acompañe, ni nadie que esté junto a mí. Estaré yo a solas frente a Dios, con mis realidades, con mis buenas obras y con mis miserias. Ese momento, que es el momento más solitario de la existencia humana, le pido yo a María que ruegue por mí, que ruegue por ti y por mí, que ruegue por nosotros pecadores, ahora, en este momento que se le estoy pidiendo, pero también en la hora que me toque morir. Y ese es el punto, la única petición que le hacemos a María Santísima, que interceda por nosotros, que ruegue por nosotros. Esto es, en términos caseros, un resumen del Ave María.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.